potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre les digo, ponemos a trabajar nuestros ahorros este domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio y lo hacemos de la mano de los mejores. Hoy la verdad no me acompaña Manuel Llamas porque ha tenido que disculparse en el último momento, no ha podido estar, pero no se preocupen que contaremos con él la semana que viene. Sí tengo en el estudio y a mi vera ahora mismo a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
Muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Un domingo más en la sintonía de radio para hablar de inversión, de despertar ahorros, de trabajar. Luis Alberto Iglesias.
Hola, Luis Fer, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros y además en un programa como el que nos habéis propuesto desde Value School en el día de hoy, tan interesante y con un viejo conocido ya de este programa que es Martín Huete. Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando.
Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, que sabes que es tu casa y además hoy un día muy interesante porque vamos a hablar de un proyecto que tienes entre manos y que yo creo que va a interesar a todos nuestros oyentes. Pero si te parece, comenzamos. Y como les decía, hoy vamos a dedicar este programa a un gran proyecto que pone en marcha nuestro invitado de hoy. Se llama En Espiral, un proyecto dedicado a las personas de a pie, como él mismo escribe en su blog, y en el que se plantean iniciativas muy interesantes para tratar de cambiar el paradigma que hemos tenido hasta ahora para permitir que todos aquellos ciudadanos que se acerquen a él den pasos determinantes para lograr algo tan bonito como la independencia financiera, que al final es la independencia vital, la libertad vital para todos y cada uno de nosotros. Una película, un libro, un espacio físico de encuentro entre todos los interesados por la transformación del mercado financiero de la mano de sus actores principales, los ahorradores e inversores, es decir, de todos ustedes, queridos oyentes, de Tu Dinero Nunca Duerme. Un proyecto, en definitiva, muy en línea, no solo con Value School, sino también con Tu Dinero Nunca Duerme. Sí, este humilde programa con el que nos empeñamos en tratar de hacerles llegar a todos ustedes conceptos básicos y necesarios de cultura financiera, herramientas para que alcancen su independencia financiera y vital con responsabilidad. Yo no sé si con garantías, pero al menos intentamos que tomen sus decisiones, como siempre decimos, de forma responsable. Vamos a darle la palabra ya mismo a Martín Huete, pero antes vamos a la pizarra de domingo. Tendremos que esperar una semana domingo para oír la lección de Manolo, pero hoy sin duda tus recomendaciones y tu pizarra las tenemos.
Hola, soy Luis Ángel Hernández de Rankia y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Bueno, señores, como aperitivo para lo que nos espera hoy, sí que les voy a decir, luego nos va a profundizar nuestro invitado en ello, que una de las patas de ese proyecto En Espiral es una película, Domingo, una película cuyo título no sé si vamos a poder desvelar en los próximos minutos, pero es una película en la que algo tiene que ver esa grandísima crisis financiera que sufrimos en España. Entonces yo a ti en la pizarra, Domingo, lo que me gustaría preguntarte es que nos dieras, pues para recordar y ponernos en contexto, pues dos o tres claves de esa crisis que tanto y tan fuerte golpeó a nuestro país.
Sí, dos o tres cuestiones importantes por lo que por lo que podemos aprender cada uno de nosotros para la situación de nuestras finanzas, la gestión. Es decir, ese cambio de paradigma que decías antes que está tratando de plantear Martín Huete, pues muchas veces estas noticias que vemos en los periódicos no sabemos cómo podemos interpretarlas o cómo podemos, no sé si decir, personalizarlas, hacerlas nuestras en lo que afecta a nuestro día a día. Lo primero, yo tres cosas sobre la crisis que alguien me preguntase, yo diría. Lo primero es que ocurrió. Y digo que ocurrió porque ahora parece evidente, incluso nos parece lógico que ocurriera, pero si pensamos en los años que van del 2002 al 2007 en España, nadie preveía ni nadie anticipaba, y cualquiera que hubiera dicho, oiga, se están cometiendo algunos excesos, o cómo se está regulando el sector financiero, o lo que están haciendo los bancos centrales es peligroso, te tachaban directamente de agorero, catastrofista, y bueno, se desechaba. De hecho, a lo largo del año 2005-2006, no solo en España, en el conjunto de también en Estados Unidos el que más, se escribió mucho sobre un cambio, se decía que se había entrado en una nueva normalidad que implicaba un crecimiento más o menos continuo y que las crisis y las recesiones, los ciclos, eran cosa del pasado. Esto se escribió mucho y por gente muy buena, premios Nobel, articulistas de prensa muy buenos. Pues bueno, lo primero de la crisis es que ocurrió. Entonces, siempre lo decimos, miremos largos plazos, sepamos que lo que ocurre hoy o lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses no tiene por qué ser lo que vaya a ocurrir en los próximos 20 años, y sepamos que si tú pones los mismos incentivos, si haces más o menos lo mismo de lo que se hizo hace 40 años, probablemente las consecuencias serán parecidas. Segunda cuestión que sobre la crisis, que yo creo que no se ha entendido bien, o al menos a mí no me gusta esa enseñanza que ha sacado mucha gente. Para la gran mayoría de las personas con las que yo hablo sobre ese tema, la crisis fue un problema de maldad. Fue un problema de que había unos señores ahí, que unos ladrones o unos tipos que se querían aprovechar del sistema y que más o menos se acabaron llevando el dinero que nos pertenecía a todos. Yo creo que la crisis es mucho más un producto de una mezcla de desconocimiento y pésimos incentivos que de maldad. Gente en posiciones muy en posiciones muy altas que no sabía exactamente lo que estaba haciendo ni las consecuencias que podrían tener sus conductas y sobre todo pésimos incentivos en todos los implicados, en todo el sistema financiero, también en los particulares y en los pequeños ahorradores. Mucho más que hubiera una confabulación o una especie ahí de conjura entre unos pocos para llevarse un dinero que además al final no ocurrió. Y luego la tercera parte es que hablamos de maldad, hablamos de los culpables y pensamos en los grandes nombres que se han llevado los titulares. Y es cierto, ha habido gente, desde luego, en las directivas de algunos de los grandes bancos que actuaron de forma horrible. Ahí sí, con ya no solo pésimos incentivos, sino destrozando cualquier tipo de mínimo moral, mínimo ético. Los bancos centrales fueron muy irresponsables. Los gobiernos probablemente tenían que haber hecho algo en su momento. Pero cuidado, buena parte de la crisis en España estuvo en el acumulado de muchas pequeñas decisiones de pequeños ahorradores que decidieron pedir una hipoteca por el 100 y si les daban por el 120 o por el 130 lo cogían también, que metían el coche y el viaje en la hipoteca de la casa, que no hacían una mínima reflexión sobre lo que implicaba esa inversión o si tenían ahorros o no para soportarla o cómo iba a ser su futuro. Ahí, de nuevo, yo no creo que fuera por maldad. Yo en aquella época no tenía edad ni posición para haber contratado una hipoteca, pero probablemente si hubiera estado en situación hubiera hecho lo mismo que muchos de estos miles de ahorradores. Pero precisamente, digamos, yo creo que si tú me dices, ¿para qué sirve tu dinero nunca duerme? ¿A ti para qué te gustaría que sirviera? Pues me gustaría que sirviera para que todos, yo el primero, en primera persona me lo pongo, pensáramos cómo esas decisiones, cómo tenemos que ser conscientes de que el control de nuestras finanzas es nuestro, no podemos delegarla, y también tenemos que ser conscientes de lo que implican nuestras decisiones desde el primer día hasta el último que tiene esas decisiones. Pues hipotecarse a 30 años son 30 años, pagándose un crédito con todo lo que eso tiene.
Bueno, pues ahí quedan esas tres reflexiones. He visto a Martín Huete anotando algunas de ellas. Vamos a ver cuál es su reflexión, porque arrancamos ya, sí, de lleno, la tertulia.
Hola, soy Andrés Allende, de Covas Asset Management, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Y desde Value School decía yo, Luigi, que nos habéis traído hoy un tema muy, muy interesante porque trasciende ya no solo las las finanzas, temas de finanzas personales, aprender a invertir, conceptos básicos, sino que va algo más allá, ¿no? Es un proyecto que quiere incluso llegar a tocar el corazón de nuestros oyentes.
Mira, y la verdad es que conecta de lleno con lo que hacemos en Value School, porque fíjate, y esto lo hablaba con Martín antes de entrar en el estudio, digo, Martín, vamos a ver, a mí me gusta que te plantees hacer un libro, y luego una película, y luego a lo mejor un espacio, como tú has dicho, la Sincoteca, del que ya hablaremos después, que combina un montón de cosas, porque hay que acercar esto a la gente, y hay que meterlo, pues, en el día a día, en lecturas que tú lees, en películas que tú ves, cine, es decir, tiene que ser parte, o así lo vemos en Value School, tiene que ser parte de nuestra vida, no es algo que se lo confiamos a un asesor así con su traje, con su corbata, nos cobra un dinero y yo me olvido. No, esto es igual que otras cosas. Y el problema que yo creo que tiene las finanzas personales, esto de lo que hablamos de la mayor autonomía o libertad financiera, es precisamente que no está en esto que se llama el mainstream, digamos, ¿no? En las ideas, en la corriente de pensamiento dominante. Y precisamente por eso, pues hay mucho miedo, cunden y arraigan los mitos, las malas creencias, la desconfianza, y proyectos como el de Martín, desde luego, lo pretenden acercar y espero que tenga muchísimo éxito. El primero de los pasos, y por el que le quiero preguntar a Martín, tú has adelantado lo de la película, y vamos a hablar de ello largo y tendido, espero, pero sé que antes hay un libro, y creo, Martín, que eso está, digamos, ya más casi a punto de servirse el plato en la mesa que la película. El libro, cuéntanos, ¿qué vas a tratar en el libro? ¿Por qué crees que puede ser, digamos, una buena forma de abordar o de contar las historias que tienes que contar? Y, bueno, ¿cuándo a lo mejor vamos a poder comprar? Lo primero de todo, casi.
Bueno, genial. Pues nada, primero voy a tratar de definir lo que es proyecto Programa
Venga,
en Espiral, ¿no?
Eso es.
Programa en Espiral es un movimiento, ¿no?, que trato que sea transgeneracional y transmedia, destinado a conectar a las personas con su mundo financiero a través de la cultura, ¿no?
Eso es.
Porque al final yo creo que la educación financiera en general se trata de apelar al cerebro, ¿no?, a la razón, y no hay ningún movimiento ni ningún, digamos, espacio donde se trate de apelar, digamos, al corazón, a los sentimientos, ¿no? Y yo lo que pretendo es esto, ¿no?, tratar de que la gente, esto de invertir, que vean que es para todos, ¿no? Bueno, me preguntabas por el libro, pues si el libro ya tiene título, La inversión como nunca te han contado, que va a salir con la editorial Planeta, y esperemos acabarlo, que ya sabe Luigi que estoy que no paro, ¿no? Pero bueno, espero poderlo entregar cuanto antes, ¿no?
Me tengo un retiro, me quiero tener un monasterio, Martín.
Lo que trato es, bueno, un poco es un resumen de los posts de mi blog, ordenados, actualizados, pero al final ese eslogan, ¿no?, que yo os comentaba antes, ¿no?, hace tiempo la Federación Española de Golf sacó el eslogan del golf es para todos. Bueno, pues yo lo que quiero tratar de hacer ver a la gente es que invertir es para todos, ¿no? Tratar de que la gente piensa que esto de invertir es muy complicado, que te tienes que leer 17 periódicos económicos todos los días o escuchar 80 radios, cuando es mucho más sencillo de lo que la industria trata de hacernos creer, ¿no?
Con escuchar Tu dinero nunca duerme ya.
También, por supuesto, programas como, ya lo dije la primera vez que estuve, programas como este en una radio generalista es una gozada, ¿no? Que tratáis eso de acercar esta la sencillez, ¿no? Este es un país que seguimos teniendo 800.000 millones de euros en depósitos al 0-0, ¿no? Que eso es la mejor manera de perder dinero sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, porque la gente piensa que esto de invertir es muy complicado.
Oye, yo quiero recordar a los oyentes, si no lo conocen, váyanse al archivo de Tu dinero nunca duerme, donde tenemos un programa dedicado a los productos bancarios, que fue la primera vez, hace ya parece que pasó muchísimo tiempo, que te trajimos aquí, y fue un programa muy, muy escuchado. Mírenlo en el archivo, Productos Bancarios con Martín Huete.
Sí, sí, bueno, fue un programa más, un programa que trajo mucha cola, sí, muy comentado, sí. Y por el que te agradecemos, ¿no? Yo creo que en aquel momento, aquel día, Martín, abriste los ojos a mucha gente consiguiendo ese objetivo que estás buscando con Espiral, que es acercarle el mundo de la inversión a la gente, pero como algo que tiene que formar parte, o que sería bueno que formara parte de su día a día, de sus vidas, de sus emociones, de sus desvelos. Yo creo que es un proyecto muy ambicioso, te quiero decir, aparte de ilusionante, incluso para el que lo ve o lo conoce, como estamos haciéndolo nosotros ahora, ¿no? Pues ves a una persona como tú implicada en un proyecto del que nosotros compartimos, porque este programa nace casi un poco con los mismos objetivos.
Sin duda.
Tienes un libro que está ya en mantillas, sí, prácticamente, está esa película de la que nos vas a hablar, nos vas a descubrir qué es esto de la sincoteca,
claro,
que ya van a ver ustedes, que es un concepto casi rompedor, pero... ¿En qué momento? Porque claro, tu objetivo no es sacar estas tres cosas adelante, tu objetivo es al final llegar a ese corazón de la gente, ¿no? Que la gente haga suyo ese eslogan de invertir es cosa de sí, todos.
No es como,
¿no?,
nos lo han contado, ¿no?
No es como nos lo han contado. ¿Qué día, en qué momento, qué tendría que suceder para que tú dijeras, lo he conseguido, esto ha cumplido su objetivo?
Bueno, pues mira, la verdad es que todo surgió a raíz de cuando dejé el lado oscuro, ¿no?, como digo yo siempre, ¿no?, y me embarqué, digamos, en esta cruzada de ayudar a la gente a entender lo que es la inversión.
Porque tú, perdona, Martín, tú provienes de...
Sí, sí,
de...
totalmente.
O sea,
de hecho,
tú eres un reformado, un
la
converso.
La película que luego hablaremos, que el protagonista, por supuesto, se llama Martín, y vamos a tener un actor de reconocido prestigio muy famoso.
No cabe duda.
No digamos todavía
nada. Pero, nada. Bueno, pues entonces yo la verdad es que durante este tiempo me he dedicado a dar muchas conferencias en universidades, en sitios, tú lo sabes, Luis, empecé el famoso también en tu antiguo casa,
sí.
Que fue muy renombrado, y la verdad es que mucha gente, es una gozada, ¿no? Gente 25, 24, joven, me ha escrito mucha gente, oye, gracias a tus vídeos he empezado a invertir periódicamente todos los meses una cantidad, una cartera diversificada, basada fundamentalmente en fondos de bajo coste, pero también fondos de calidad, que los hay, ¿no? Ya no me dejo, digamos, asesorar por mi banco, y entonces yo mucha gente les digo, ¿no? Cuando doy esas charlas, gente que empieza con 25 años ahorrando simplemente 150 euros al mes, se jubilan millonarios, ¿no? A la tasa de interés compuesto de cómo ha crecido la economía mundial en los últimos 70 años, ¿no? Y les digo, cuando tengáis 65, os acordáis de mí de cuando seáis millonarios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que una pequeña cruzada, y por eso surgió este movimiento, ¿no? Yo, como sabéis, he sido cofundador también de una iniciativa, pero ahora estoy 100% volcado en esto y con mucha ilusión, ¿eh?
Y yo creo que ¿por qué crees que hay esa especie de miedo, no sé si decir reverencial, a las finanzas? Es decir, cuando alguien se, incluso para aquellos que tienen interés, porque cuando alguien se involucra en otro tipo de cambios en su vida, pues por ejemplo una dieta, pues probablemente tú acudes a un nutricionista que te ponga una dieta, a un médico, pero tú tratas también de interesarte. Es decir, no solo es que el médico te da un papel y te dice tienes que comer los lunes esto, los martes esto. Normalmente la persona que hace eso, luego cuando hablas con él te dice sí, ya más, fíjate, ya me estoy involucrando y ya sé un poco pues qué tal alimento es peor, qué tal otro tiene más grasas, qué tal otro tiene mucho azúcar. Sin embargo, con las finanzas da la sensación de que la gente lo que intenta es decir...
Aléjate de mí.
Sí, aléjate de mí. Es decir, tengo dinero, contrato a un tipo y hago exactamente lo que ese tipo me ha dicho y no pienso más ni en el producto que estoy contratando ni en lo que hay por detrás. Y es un error, pero yo le digo a todo el mundo, buscar asesoramiento, buscar a alguien que sepa más que tú es fundamental. Yo lo hago constantemente y también en las finanzas porque así es como mejoramos los seres humanos. Pero delegar por completo esta tarea es un error. La decisión última tiene que ser del ahorrador, aunque te asesores o busques gente que te pueda echar una mano. Sin embargo, lo hacemos en otras cosas, pues en el deporte, en las dietas, en otras cosas. En las finanzas no. En las finanzas es como, quiero pagarle a alguien y olvidarme de esto y no hacer nunca nada más.
Sí, es terrible. Yo creo que, no sé, hay muchas razones. Yo creo, forma parte de la idiosincrasia española de Dios proveerá. Forma parte también de que ha sido un mercado muy dominado por los bancos y al final han impuesto sus soluciones de inversión. Hay un tema también, digamos, de rechazo, ¿no? Que ven como es muy complicado, piensan que es muy complicado, con lo cual se olvidan, ¿no? Pero en el fondo, una vez que la gente lo entiende, es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, esa es la cruzada en la que estamos, incluyendo este programa, por supuesto, hacerlo... fácil lo que piensa que es difícil, ¿no?
Y tanto. Oye, Martín, has comentado que el libro pues va a recoger muchos de tus antiguos posts, sí, del blog, supongo que reformados, actualizados. ¿Va a ser un manual de inversión o cómo lo...? Es decir, ¿va a ser práctico en el sentido de que quien lo lea va a poder hacer después con él un plan de inversión, empezar, o no pretendes eso? ¿Te quedas un poquito más en la superficie en contar?
Yo lo que pretendo con el libro es, no es un libro ni complicado, ni con fórmulas matemáticas, ni con gráficos extraordinarios, ¿no? Un libro que espero que cualquier persona normal, ¿no?, que lo compre, pues que directamente vea unas pautas y unas normas muy sencillitas para empezar esa aventura de la inversión, y eso es un poco lo que pretendo.
Muy bien.
¿No?
Oye, y la película, porque yo creo que una película, un libro bueno, y es un libro, digamos, una especie de ensayo sobre la industria financiera, está bien, pero la película, yo creo que para que triunfe la película tiene que haber una buena historia, un bueno, que ya tienes tú un actor y que dices que ya sabes quién es, ¿quién es el malo?
Bueno,
porque bueno, sin un villano poderoso no tiene eso ninguna gracia.
La película que se llama El Círculo, ya tiene el nombre.
Bueno, mira, ya tenemos, acabamos de desvelar el título de la...
película El Círculo se llama, ¿no? Es un thriller, ¿no? Es una persona protagonista que se llama Martín, curiosamente. Un poco, bueno, basó las vivencias de lo que yo viví en mis antiguas casas, ¿no? Aunque, lógicamente, tiene mucha parte de ficción, ¿no? Porque si no, mi madre va a pensar, este hombre, qué loco, ¿no? Pero bueno, entonces lo que pretendemos es una historia donde un personaje, Martín, digamos que está involucrado, digamos, en la trama, digamos, de la venta de los productos, digamos, poco transparentes, ¿no? Pues al final rechaza eso y cómo sufre presiones por parte del sistema, ¿no? Por así llamarlo, personales, profesionales, y cómo él se rebela contra el sistema. Y lo que pretendemos es una película de entretenimiento, ¿no? O sea, un thriller, como, bueno, pues tipo El Reino, a lo mejor, que está basado en la corrupción política. No pretendemos que sea una película muy sesuda, donde hablemos de lo que son las preferentes ni subordinadas, sino simplemente que la gente, a través de esa historia, entienda que no podemos cometer esos mismos errores, ¿no? Y entonces es una película con un guión, la verdad es que, bueno, donde aparece la comisión del Congreso, donde este personaje aparece muchas vicisitudes personales, profesionales.
¿Desarrolla en España?
Sí, sí, es en una película madrileña, por supuesto.
Y está inspirada en hechos reales.
Salen motos y buena música.
Bueno, lo que te gusta a ti. Está basada en hechos reales.
Basada en hechos reales, sí, claro, por supuesto, pero ficcionada.
Ficcionado.
Y haciendo así, sí. La verdad es que estamos muy contentos de cómo se está desarrollando el guión y, bueno, ahora estamos en esa fase, digamos, de levantar la pasta, ¿no? Y esperamos estar en, digamos, empezar a rodar a finales de este año y a ver si para los Goya el año que viene estamos ya recibiendo,
bueno,
el premio.
Bueno, como nos den un Goya esto...
Bueno, imagínate.
Ya os invitaré a la premier también.
Imagínate.
Además, curiosamente, perdona, es la primera película que se hace en España sobre la crisis financiera.
¿Sí?
Es la primera, ¿no?
Sí.
¿El por qué? Bueno, todos podemos sospechar el por qué, ¿no? Pero...
Muchos estamos esperando que se haga la primera sobre la guerra civil. Ah, no, perdona, que de eso ya se ha hecho alguna... Fíjate, un evento que ya ha llovido, ¿eh? Desde que estalló la crisis ha llovido mucho, se ha pasado mal y mucho... Y no ha habido...
En Estados Unidos
sí que se ha hecho...
En el mundo anglosajón mucho, exacto, sí, sí. Pero
buenas,
aquí en España es la primera película, ¿no? Que está basada, digamos, esta historia en la crisis financiera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es complicado... bueno, habrá que ver la película. Pero yo fui al preestreno, a un pase para la prensa, de La Gran Apuesta. Que a mí me gustó mucho.
Sí, es una buena película.
Y La Gran Apuesta, tanto el libro como la película, a mí me gustaron bastante... porque planteaban lo que yo creo que había por debajo de la crisis financiera, que era una mezcla de desconocimientos, pésimos incentivos, un sistema en el que las cosas encajaban mal, pero no tampoco, yo no creo que fuera una especie de lo decía antes, por una conjura de unos tipos perversos, sino que era que el sistema no funcionaba. Y yo veía La Gran Apuesta y, claro, claramente lo que sale es que unos tipos, pues más o menos unos pringadetes, unos outsiders del sistema... acababan ganándole dinero y acababan haciendo que algunos de los grandes bancos de inversión pues quebraran o entraran en unas pérdidas enormes. Sin embargo, yo luego, cuando leí las críticas de esa película, lo que todo el mundo decía en las críticas era es una película que demuestra que el sistema está hecho para que siempre ganen los mismos. Y yo decía, a ver, yo no saco esa conclusión de La Gran Apuesta, porque lo que sale es que los grandes bancos de inversión americanos perdieron miles de millones de dólares en apuestas que les habían hecho... inversores, pues eso, que sí, prácticamente inversores de 3 al cuarto, que dijeron, aquí hay un agujero, se dieron cuenta de cuáles eran las debilidades del sistema y apostaron contra eso. Entonces yo no sé, sé que el caso español y el de Estados Unidos es diferente, pero es muy, o sea, mi pregunta, más que una pregunta, era una reflexión de, me parece muy complicado trasladar al público esa moraleja o que la gente vea. Que no quede al final la imagen de simplemente no, es que están unos tíos que no se querían quedar con nuestro dinero, que yo creo que no fue lo que ocurrió ni en Estados Unidos ni en España. La gente, pues, bueno, pues eso, dentro de un sistema muy perverso.
No, vamos, lo que pretendemos es, a través de esta historia, digamos una historia que sea entretenimiento, que la gente se enganche, un guión muy movido, con mucha escena, pues que la moraleja sea al final de que, ojo con lo que te vende, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con lo que decías tú antes, ¿no? También parte de lo que pasó en la crisis financiera es la propia codicia de los inversores, claro, porque la gente le decía, no, esto no es preferente a este tipo de interés, y claro, lógicamente no hay duros a pesetas, ¿no? Y entonces, bueno, también para que nos sirva a toda la sociedad, tanto a los bancos como a todo el mundo, para que no cometamos los mismos errores, ¿no?
¿Cómo se te ocurre este proyecto y con esas patas, ¿no?
Pues
con
mira, esto, yo, por a mí que me gustan mucho las historias, todo esto surgió parte de la película, ¿no? Pues yo dando una de estas charlas en un sitio más muy, muy majo, dando, pues eso, la persona que estaba grabando la charla, pues se me acercó al día siguiente, bueno, se me acercó al acabar y dijo, quiero tomar un café contigo. Y quedamos en la extinta cafetería Santander, que por cierto sale en el guión, como es lógico, ¿no? Y me dijo, me parece fascinante lo que has contado, quiero hacer la primera película española sobre la crisis financiera, ¿no? Fíjate. Y a raíz de esta persona, que tiene una productora, que va a ser la, digamos, o que vamos a buscar otra coproductora, va a ser la productora, pues empezamos ya a desarrollar el guión y a meternos en este mar, que yo del cine, siempre me ha gustado mucho el cine, pero no tenía ni idea, ¿no? Pero la verdad es que una vez que te metes en una industria, es una industria que tiene muchas críticas por el tema de las subvenciones, la verdad es que es complicado, pero bueno, esperemos que esta sea la primera película de algunas más que haremos, ¿eh?
Perfecto. Ojalá. Oye, y vamos con la otra pata del proyecto que para mí me parece que es la idea más rompedora, más pionera, que ya han mencionado, que se llama La Sincoteca. Quiero que nos expliques qué es, porque yo no lo quiero destripar, y también de dónde sale tan sonoro nombre. Es como Sincoteca, está muy bien, es muy original, pero sé que tiene su historia.
Sí, no, la historia, bueno, ya sabéis que, como he comentado antes, por supuesto la película tendrá una banda sonora original de primera.
Ajá, que ya te gusta mucho la música.
Sí, sí, sí. Bueno, hay una canción de año 1982, de Aviador Dro, que algunos de vosotros conoceréis,
sí,
¿no? Que hay una estrofa que dice, vamos a bailar a la Sincoteca, un programa especial no computado aún. O sea, en el año 1982 estos señores de Aviador Dro ya hablaban de digitalización, ¿no? Y entonces a raíz de ahí, cuando yo empecé, digamos, esto ya sabes, cuando se te mete una cosa en el cerebro ya empiezas a por todo el día sin parar, me pareció un nombre bonito para ese espacio físico, ¿no? Que ese espacio físico lo quiero es la traslación de todo este movimiento a un sitio donde haya, pues, formación financiera, al estilo que se hace en Value School, pero metiendo también mucho componente cultural. Por ejemplo, a mí que me encanta la música, oye, pues que haya un concierto de música y los niños, o no niños, porque esto es transgeneración donde podamos ir todos, antes del concierto de música, pues durante 10 minutos te chupas, con perdón de la expresión, un vídeo de cómo invertir, que haya una exposición fotográfica, pues lo mismo, siempre una píldora de formación financiera, donde mezclemos la formación financiera, este, digamos, desmitificación de la inversión, con temas culturales, ¿no? Pues sobre todo basados en música, conciertos, exposiciones, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Hablas de que es transgeneracional y transmedia, es una cosa más que se repite, ¿no? En el blog, en la web, lo acabas de decir tú, con transgeneracional ya nos has explicado un poco qué es, pero con el transmedia, ¿qué te refieres?
Bueno, transmedia, lo que me refiero es que está sustentando diversos soportes, ¿no? Pues vamos a hacer el cine, pues vamos a hacer el libro, pues vamos a hacer el espacio físico. Eso es un poco, digamos, un proyecto que esté sustentado en diversos medios, ¿no?
En la vía digital tenéis...
Sí, bueno, yo lo que tengo es en mi página web, en martinguete.com, tengo un apartado específico de lo que es Programa en Espiral, donde la gente se puede apuntar y recibir periódica de información de cómo va la película, cómo va el libro y cómo va la Sincoteca también.
Dentro del proyecto en Espiral, que es un proyecto yo creo que muy ambicioso, en el que me parece muy original esa parte, ¿no?, de querer mezclar temas culturales, temas quizá más de ocio, ¿no?, con esa acercar la realidad de la cultura financiera a la gente. ¿Tenéis idea también, creéis que es algo con lo que se empieza pero que va a crecer? ¿Tenéis idea de apadrinar otros proyectos similares? ¿Queréis competir en un mercado de cultura financiera?
Básicamente, el programa en Espiral empieza con estos tres proyectos. Por ejemplo, La Sincoteca, lo que pretendemos es que un espacio abierto a todo el mundo, pero donde sea un club, bueno, privado, donde, digamos, los socios sean los propios integrantes de la industria, ¿no? Gestores de fondos, banqueros privados, asesores financieros, donde, digamos, todos se sientan copartícipes, digamos, de este movimiento, ¿no? Eso es un poco lo que pretendemos hacer, ¿no?
Sí. Domingo.
Pues está muy bien. Está muy bien, tendremos que ir a ver la película y a leer el libro, ¿no? Porque, a ver, puede... Aquí, la pregunta filosófica alrededor de... en la que gira este programa, de la que gira desde el principio, es ¿qué les pasa a los ahorradores o a los inversores españoles? Lo que yo decía antes, ¿por qué les cuesta tanto meterse? ¿Por qué se repiten tanto...
Los mismos errores
año tras año? Porque hay tanta gente con tanto dinero. Fíjate, yo con las preferentes siempre cuento la misma anécdota. Y es, o sea, a mí el día que... Y yo también creo que con las preferentes tampoco fue una cuestión de un robo. Fue simplemente que se comercializó un producto que no se tenía que haber comercializado al minorista, pero que era un producto perfectamente razonable para otro tipo de inversores y que además llevaba muchos años en España. Pero yo siempre recuerdo la misma anécdota. Y es un día viendo el telediario, aparecía, pues, contaban la historia, pues, de un señor que tenía un pequeño negocio, había ahorrado y había invertido todo lo que había ahorrado con ese pequeño negocio en las preferentes, ¿no? Y el tipo salía al final, pues, de esa pequeña pieza, decía, es que yo llevo 40 años trabajando, levantándome de a las no sé qué, a las 8 de la mañana, acostándome para mi negocio, y todo lo que he ahorrado, de repente se lo lleva o se lo he perdido. Y yo A ver, entiendo perfectamente el drama de esta persona, pero lo que me preguntaba es, ¿cómo puedes todo eso que tantísimo te ha costado, y además estoy convencido de que es que has trabajado en, bueno, lo que no está en los escritos, has ahorrado, has conseguido ese pequeño patrimonio, y de repente lo metes todo en un producto que no comprendes, porque un directivo de una sucursal te dice que es algo parecido a un depósito y no te atreves o no tienes la, no das tres pasos para atrás y dices, pero si el depósito paga el 2 y esto paga el 8, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir que sea una deuda perpetua? ¿Qué quiere decir una preferente? Porque te ha costado tantísimo ganar ese dinero, claro, que deberías tener mucho más cuidado. Entonces, iba a decir que puede que muchas de estas cosas que nos han pasado a todos, yo siempre digo, yo el primero, a lo mejor a través de, no sé si conciertos, no, es verdad, o sea, se han intentado muchas cosas y no
bueno,
funcionan.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, contigo. Yo creo que al final esto, voy a tratar de explicarlo en 2 minutos, ¿no? Lo básico es gastar menos lo que ingresas, punto número uno, que eso es lo que la gente denomina ahorrar, ¿no? Y de eso que consigues mes a mes, déjate una partecita para un colchón, porque siempre hay previsto, esta vida da muchas jornadas, y el resto a largo plazo, mes a mes, metes esa cantidad en una cartera global que invierta en la economía mundial y te olvidas, ¿no? El mayor problema de los inversores somos nosotros mismos, ¿no?, que tratamos de adivinar cuándo hay que estar en el mercado y cuándo no, porque la gente encima, la industria en general, nos trata de hacer creer que ellos saben cuándo hay que estar y cuándo no, ¿no? Y entonces, para un inversor sencillo, lo más común es olvidarte que caen los mercados, pues genial, el siguiente mes compra más barato, y es mes a mes, ir acumulando ese capital, y al final es la manera de invertir, ¿no? Tan sencillo como eso.
Martín, has comentado con el adjetivo transgeneracional que, bueno, que la sincoteca, yo entiendo que apunta a todas las edades, a todas las generaciones. Ahora yo te voy a decir, ¿qué pintan los jóvenes en un proyecto que, por lo menos, yo creo que el marco colectivo que compartimos en España es finanzas, mayores de 40, con cierto patrimonio, no sé qué tal? Un chaval de 16 años, que sería, por ejemplo, un público para un concierto de música de un grupo de rock o de música actual, que, ¿cómo se conecta ese chico con las finanzas y qué es lo que le hace el clic? Ah, esto también es para mí.
Claro. Bueno, eso es lo. Mira, esa idea se me ocurrió también. Yo vi un vídeo hace tiempo en un fin de año en la Plaza Mayor de Salamanca, que estaba la gente, imagínate, venga, dale.
Bueno, se celebran 2 fines de año, el fin de año estudiantil y luego el otro.
Pues justo en ese momento, en mitad de la fiesta, se paró toda la música, se paró todo y salió un vídeo de las consecuencias de un señor que había bebido, que se había pegado una piña en coche y cómo era el tetrapléjico, y el silencio que se escuchó en la plaza fue demoledor, ¿no? Entonces, al final, oye, la gente joven, ¿por qué va a la sincoteca? Porque hay un concierto, un grupo que les mola. Pero antes del concierto, que ellos no lo van a saber, o si lo saben, pues se van a chupar, con perdón de la expresión de nuevo, sus 10 minutitos, un vídeo que ya solucionaremos conjuntamente, de este, de aquel, un poco lo que hacéis en este programa, o lo que se hace también en Value School, ¿no? De, oye, pues diversas piezas para que la gente entienda que esos jóvenes, ayudarles a entender que esto de invertir tienen que empezar ya, porque es que la maravilla del interés compuesto de una persona que con 24, 25 años empieza a ahorrar sus 100, 150 euros, se jubila millonario, sin hacer nada más, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje que quiero hacer, que los jóvenes entiendan que tienen que, todo lo que decía él, ¿no?, que hay que tomar posesión de algo tan importante para nosotros como es nuestro dinero, ¿no? Podemos perdernos 2 días o 7 noches viéndolo el último móvil, con los coches lo mismo, pero sin embargo con las inversiones, eso, el señor de la sucursal, la gente no se preocupa, tiene que tomar conciencia, que es muy importante.
Y además que ellos tienen el recurso más preciado, que es tiempo.
Exacto.
Tienes para la inversión, eso es fundamental.
Fundamental, así
es. Que yo, o sea, siempre lo digo, yo, algunas de las cosas que nosotros hacemos aquí, o que nosotros hemos planteado, inversión a largo plazo, yo con 30, empecé con 30, 32 más o menos, y yo ahora lo pienso y digo, o sea, lo que yo pagaría ahora, bueno, pagaría todo el dinero que he dejado de ganar, porque a mí esto me lo hubieran dicho cuando tenía 18 y entraba en la carrera. Claro, es que son 12, 14 años que yo habría estado aprovechando y que, claro, si yo no digo que yo fuera ahora Warren Buffett, pero, claro, mi situación financiera probablemente sería muchísimo mejor, y yo hasta los 30, 32 años, es que esto, o sea, yo creo que es lo que le pasa a la mayoría de los jóvenes. No solo, no es que no me lo plantease, es que estaba convencido de que no iba conmigo. Exacto. O sea, que es que era, no, si incluso si alguien me hubiera dicho, oye, ponte con esto, yo hubiera dicho, pero a mí qué me estás contando, esto es como si, claro, yo le hubiera dicho, hombre, claro que no me ocupo de las finanzas ni de ahorrar para futuro, para jubilación, igual que no hago otras cosas, yo qué sé, a lo mejor no me voy a hacer revisiones médicas de no sé qué enfermedad, porque eso es a partir de los 50 o los 60.
Totalmente.
Pues lo mismo.
No, pero yo creo que hay un componente adicional, ¿no?, en este proyecto que plantea plantea Martín y que trasciende un poquito a esto que decís, que yo lo comparto igual, ¿eh? Yo ojalá también a mí me hubieran explicado todo esto a los 18 años, me hubiera ahorrado muchos disgustos, ¿no? en mi vida, yo creo que como todos los que estamos aquí, como muchos de los que nos escuchan ahora. Pero yo creo que esto que planteas del proyecto en espiral tiene quizá una virtud que puede empezar a desarrollar, y es el presentarle, sobre todo a la gente más joven, el problema de la inversión ya no como algo complicado, como un arcano difícil, como algo tedioso que genera o que tiene o exige un esfuerzo muy grande, porque claro que lo exige, ¿no? Pero que puede llegar a ser algo divertido, porque en el fondo estás aprendiendo conocimientos nuevos, estás aprendiendo una manera de moverte, estás aprendiendo a visualizar tu futuro, a tener planes, a decidir cómo lo haces, y por el camino, que yo creo que esto es muy importante, gracias a películas, gracias a canciones y gracias a libros, pues descubres la vida de Munger, o descubres la vida de Buffett, la vida de Lynch,
Vogel, sin duda,
la vida de Vogel. Y son gente que, lejos de parecer gente muy aburrida, un señor con gafas que se ha hecho millonario, ala, que se sentó allí, no, pero es un tipo que empezó vendiendo Coca-Cola. Al final, conoces historias y puedes entrar en un ámbito del conocimiento que te puede hacer mucho bien y que además puede resultar entretenido. Yo cada domingo digo aquí que venimos para hablar de lo que nos gusta, de inversión, de pasar un rato agradable hablando del interés compuesto, de la vida de Charlie Munger. Y yo creo que en el momento en que seamos capaces entre todos, ¿no? Value School desde su posición, aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, desde el proyecto en espiral, conseguir romper esa barrera y enseñarle a la gente, oye, que esto es importante para ti, es importante para tu vida, es importante para la sociedad, porque cuanto más responsables seamos todos, mejor nos va a ir a todos como sociedad en el futuro, pero es que además es divertido.
Y es fascinante, claro que sí, ¿no? Como esa antigua copla, ¿no? Hay tres cosas en la vida, salud, dinero y amor, ¿no? Pues sí. Si me hago el dinero, pues parece que como que no nos importa, ¿no?
Claro, aquí estamos demasiado acostumbrados a que es papa Estado, parece Exacto. que es el que nos tiene que
suceder. Dios proveerá esa cultura que tenemos aquí también, ¿no?
Bueno, y esa parte divertida, esa parte más entretenida, el proyecto en espiral, ¿cómo la trata, cómo la aborda?
Bueno, nosotros lo que pretendemos es eso, a través de estas iniciativas, sobre todo con la película, que también tenemos proyectos, a lo mejor, si sale bien, que va a salir bien, hacer una serie, pues esa parte divertida, lo que queremos es eso, el espacio físico de la Sincoteca, donde la gente se lo pase bien y también reciba su parte de educación financiera.
Pero la Sincoteca,
¿no?
Va a ser
un local físico, ¿eh?
¿Aquí en Madrid?
Aquí en Madrid, estamos buscando 800, 1000 metros, una cosa así. Yo me lo imagino perfectamente como las antiguas, voy a decir una broma, pues las Balaguer, que decía, las Voyager, en esas furgonetas que asientos para abajo y asientos para arriba,
sí.
Pues lo mismo, que hay un concierto, asientos para abajo, que hay una presentación de un libro, asientos para arriba, ¿no? Que sea un espacio, digamos, una zona reservada para los socios, pero es un espacio donde todas las semanas pues haya diferentes conciertos, eventos, presentaciones, fotografía, escultura, y que siempre, una vez que entras ahí, te van a dar un folletito o algo relacionado con el mundo financiero, ¿no?
Que vas a poder encontrar temas de finanzas, pero también temas de ocios.
Exacto.
¿Planteáis que sea una central y tenéis objetivo de que al final abran muchas Sincotecas?
Bueno, yo con hacer una en Madrid, yo ya
Mira,
por
oye,
ahora
aquí,
vamos, ¿no?
Te lo digo, Martín, porque aquí tenemos oyentes de toda España.
Pero bueno,
me consta
sí,
que en Galicia también
bueno,
nos oyen
si hay
mucho.
Algún interesado, por supuesto, en desarrollar eso también en otras ciudades.
No, hombre, pues ya saben ustedes, señores oyentes, si quieren abrir su Sincoteca en su provincia, pues no tienen más que ponerse en contacto con Martín Hueto. Oye, habrá que pensar en franquiciar esto, ¿eh?
Sí, claro.
No sé si la película acabará en serie o si va a haber que franquiciar la Sincoteca. ¿Qué te diferencia de otros proyectos? Como puede ser Value School, como puede ser Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, yo la verdad, hombre, pues diferencias, no sé.
El objetivo es el mismo.
Al final,
¿no?
Es el mismo. Yo creo que Luigi, cuando le comenté ya hace tiempo este tema, dijo, claro, es que mucha de la filosofía que tenemos en Value School, ¿no? Por eso, la verdad es que compartimos, ¿no? Mm. Bueno, son diferentes maneras de abordar, pero bajo el mismo prisma, ¿no? O sea, es decir, esta necesidad de ayudar a la gente a la inversión y a desmitificar que esto es muy complicado, ¿no? O sea, en sentido, pues compartimos los mismos valores. Por eso estoy tan a gusto aquí, ¿eh?
Y sobre... Vuelvo al inicio de el planteamiento que yo hacía en la pizarra, el tema de la crisis financiera, si ese es el hilo alrededor, el hilo argumental alrededor del que gira el libro. ¿Tú cuáles crees que fueron
la película?
¿Tú cuáles crees que fueron los problemas que, o sea, cuál fue el de dónde nació la crisis financiera en España, sobre todo, que tuvo una raíz diferente a Estados Unidos, y qué soluciones le pondrías tú?
Bueno, yo creo que la crisis, bueno, se habla mucho de ello. Yo creo que partió también, a ver, no es que quiera yo ahora demonizar a las cajas ni a los bancos, ¿no? pero al final partió de eso, de una expansión por parte de las cajas, de crecer, de meterse en provincias donde tenían proyectos inmobiliarios, donde tú lo has dicho, ¿no? De dar una hipoteca a 100 y pico, tasaciones por encima de la verdad, ¿no? Y luego también un poco la codicia propia del ser humano, ¿no? Que al final compraban churros con unos intereses pseudo garantizados cuando sin realmente ver lo que había detrás, ¿no? Y yo creo que al final también lo que pasó es falta de regulación, falta de control. En fin, la verdad es que ahí se montó un... Porque es que, a ver, yo en mi antigua casa he visto como el antiguo... Que además saldrá en la película, ¿no? Bueno, por supuesto, con otro nombre. El antiguo director general del banco, la caja, que luego ya fue banco, explicando allí en una asamblea, digamos, en Salamanca, ¿no? Que era donde estaba la central. Esa es de las cajas más solventes del sistema financiero español, con unos gráficos y tal, con bolas y tal. Y dos semanas después estaba el Banco de España diciéndole, te tienes que fusionar con el otro, ¿no? O sea, que al final... Ellos mismos se daban cuenta de que estaba todo en pies de barro, pero trataban de seguir adelante. ¿No?
Hablas de falta de regulación y es algo con lo que yo no acabo de estar del todo de acuerdo, porque creo que realmente lo que hubo es
mala regulación y falta de control.
Los malos incentivos de los que hablaba Domingo, ¿no? Porque, madre mía, y esto lo dice el profesor Huerta de Soto y muchos economistas, dicen, si es que lo que no falta es regulación, hay un exceso de regulación, lo que pasa es que, bueno, se plantean unos incentivos con los que juegan los jugadores y luego pasa lo que pasa. Y encima, como tienes la probabilidad de rescate a la vuelta de la esquina, que sabes que no te van a dejar caer, estaba todo montado para que con el empujón correspondiente la bola empezase a crecer y al final pasara lo que pasaba. Pasó aquí en España, pasó en Estados Unidos, en muchos países.
Bueno, yo creo que aquí tuvimos una crisis muy gorda y, no sé, uno de los objetivos de esta película es, bueno, no sacar músculo y decir, oye, hemos tenido una crisis muy gorda, vamos a hacer una película que sea importante, ¿no?
Uh-huh. Esperamos que no fue por falta de regulación, había de sobra.
Seguramente no, falta de control y sí.
Sí.
Una película, un libro, una sincoteca, un proyecto ambicioso cuya cara es Martín Huete, pero... ¿Quién más está detrás? ¿Nos puedes contar algo más?
Bueno, como es lógico, tengo colaboradores que me están ayudando. Ahora, por ejemplo, en la película que vamos a hacer por un lado para conseguir la financiación, pues inversores institucionales para la parte de grabación fiscal, y también estamos buscando 20, 30 inversores individuales, pues que con 5.000 de mínimo hasta un ticket de 20.000, pues digamos que entren en el equity de la película como si fuese una startup más, ¿no? Eso es un poco también...
O sea, que todos nuestros oyentes, el que quiera, puede participar también
manera. Se mete en mi página web, martinguete.com, y ahí tendrán toda la información, me pueden escribir sin problemas.
Oye, Martín, ¿y el cine es una buena inversión?
Bueno, el cine es curioso, porque yo la verdad es que siempre lo había visto...
Tira con bala, Luis,
¿eh? Siempre lo había visto, y también, hablamos de inversión. Casi con curiosidad, sé que es un tema muy recurrente en el cine, pero... ¿Cuánto dinero, por ejemplo, una película está cubierto vía subvenciones? ¿Cuánto no? ¿Cuánto dinero se juegan los socios? Porque es un tema muy interesante a la hora, y a la hora de decidir. A mí me da la sensación de que debe ser un sector en el que puedes perder y puedes ganar mucho, en función de cómo vaya el resultado de la película.
Bueno, la verdad es que una vez que se mete uno en la industria del cine, la verdad es que es curioso, ¿no? Las subvenciones, como les digo, te dan parte, digamos, del presupuesto de la película, un porcentaje determinado. Luego está el tema de la grabación fiscal, que también los inversores pueden, digamos, desgravarse fiscalmente. Pero al final, con la venta de los derechos a las plataformas, Netflix, esto es como en todo el mundo, todas están ávidas de contenido, ¿no? Con la venta de los derechos a Netflix, Movistar, más las subvenciones, y a poco que una película tenga una taquilla superior a 500.000 euros, que bueno, no es tampoco muy complicado, ya se puede ganar dinero, ¿no? O sea que realmente el cine está como muy, digamos, no hay mucho riesgo en invertir en esta película. Aparte, claro, los inversores que se metan, aparte de pasárselo genial, podrán asistir a los rodajes, podrán ser figurantes si quieren, participar de figurantes, y por supuesto en la premier que haremos en el cine Callao, sí o sí, porque es una cosa que tenía desde pequeño, pues serán invitados vosotros también a la presentación de la película. ¿Eh?
O sea, que el ser inversor de la película... De momento rentable no sabemos si será o no, creemos que sí, pero desde luego ya sus ventajas las tiene. Puede ser, hasta puede salir
figurante.
Si quiere usted salir en la gran pantalla, tiene aquí.
Yo creo que con los números que hemos hecho y cualquier persona que esté interesada, por supuesto, le mandamos el cuaderno de venta. A poco que la película consiga esa taquilla, puede multiplicar la inversión por 2,5 veces. Bueno, una persona que meta 20.000, bueno, pues puede sacar 50.000 euros, ¿no? Sí.
Ahí está. Martín, repítelo.
Sí. 2,5.
Si tiene una taquilla superior
a 400.000 euros.
A 400.000 duerme. Bueno, pues yo creo que...
Esperamos, con el actor que tenemos en mente, que ya estamos empezando a hablar más tal, seguro que lo conseguimos.
Bueno, Luis, y también
¿vamos
me parece
ser capaces de sacarte quién es o no?
Que es el, es, yo creo que es también el orgullo de formar parte de este proyecto, que es pionero, es atrevido, es un poquito eso, contracorriente. No sé, que me parecería a mí un honor y un orgullo,
va,
¿no?
Y que va en la línea de todos los que nos hemos metido en este lío de tratar de acercar la cultura financiera.
Yo pienso que está fenomenal.
Cuanta más gente mejor, ¿no, Domingo?
Así que nada, espero que seáis inversores también.
Ay, ay.
A mí el cine como industria, a mí me gusta mucho el cine, sobre todo el cine clásico. Y las grandes películas del cine clásico que retratan lo que es la industria del cine, las metapelículas estas, sí, que tratan sobre...
La noche americana, por
sí,
ejemplo.
Sí, los que tratan sobre los productores, sobre las relaciones que había entre esos productores, los directores, los actores, me parecen, siempre me han parecido apasionantes. Y el cine como industria... también, porque es cierto, son proyectos, cada uno de ellos, cada uno de su padre y de su madre, que nunca sabes. Es decir, hay otros productos en los que, si tú estás haciendo Coca-Cola, pues sabes que si has vendido 1.000 millones en un país, al año siguiente puedes vender 900 o 1.100, pero la gente no te va a dejar de tomar Coca-Cola de un día para otro, ni te va a beber 25 veces más. Pero en una película no. Una película, puedes, desde las películas más modestas, han sido luego éxitos de taquilla y han tenido 20, 25, han ganado 20, 25 veces más de lo que se había invertido, ha habido grandísimas inversiones, películas que los estudios han dejado ahí,
sí,
auténticas,
y
luego no han funcionado. Entonces, en ese sentido, como inversor, como, digamos, desde el punto de vista de sector, de análisis de sector, siempre me ha parecido apasionante, porque es uno de los sectores más imprevisibles. Uno nunca sabe lo que el público va a querer o no va a querer, y te da sorpresas en un sentido, ¿no?
No, totalmente. Siempre dice, ¿no?, yo ahora que me estoy metiendo, que la base de una buena película es un buen guión, ¿no? Y un actor con gancho y un director que más o menos, pues, pilote, ¿no? Eso es un... Pero luego, eso es como los bares, porque hay bares que tienen director y otros no, pues no se sabe muy bien por qué, ¿no?
Sí, bueno, ¿tienes miedo? Porque, claro, en España, el cine español, a menudo decimos, una de las críticas que tiene es que, como no pertenezcas a la Grey o a la troupe que domina el cotarro, pues como que te dan de lado, y es cierto que no faltan los cineastas que a los que parece que la industria repudia, sin ir más lejos, alguno que colabora con esta casa y que ha ganado un Oscar, ¿no?
Sí, sí.
Que todos tenemos en la cabeza. A mí me da la sensación de que el punto de vista de esa película, o ya solamente el modo en el que nace, parece que no es, digamos, de esa corriente que quiere abrazar a todos estos amigotes, ¿no?, que tiene la industria. ¿Tienes miedo a que la industria rechace vuestra película?
Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? La industria del cine en España está, no sé si estigmatizada, bueno, pues digamos escorada hacia un lado, ¿no? Todos sabemos hacia cuál, ¿no?
Sí.
Y efectivamente, bueno, yo creo que parte de que no se haya hecho ninguna película sobre este tema es, digamos, el desconocimiento, ¿no? Yo, sin embargo, he tenido la suerte de que con los productores, pues yo también soy coproductor con el que estamos haciendo, son gente que, por supuesto, vitalmente no tiene nada que ver conmigo, pero la verdad es que nos hemos caído muy bien y estamos colaborando genial, ¿no? De hecho, mañana tengo una reunión con ellos para hacer ya, digamos, el cast, empezar bueno, a ver qué nombres metemos en el casting, a ver cuándo tal, en fin, que la verdad es que me lo estoy pasando genial, ¿no?
O sea, bueno, estás disfrutando y no tienes miedo al...
Bueno, no, yo la verdad es que ya en su momento sufría amenazas, por así decirlo, ¿no?
Pero tú vas a salir, por cierto, en la película.
Bueno, igual hago un cameo, ¿no?
Oye, Martín, ¿se va a llevar una colleja a la clase política?
Sí, porque, claro.
¿Sí?
Claro.
Lo he dicho claro, porque como es una película de la industria financiera...
Bueno, es que la verdad es que, por ejemplo, eso para la gente que tenga mucho insomnio...
El cómplice necesario, me parece a mí.
Para la gente que tenga mucho insomnio, yo siempre recomiendo que se bajen, digamos, el dictamen de la Comisión del Congreso sobre la crisis financiera, y realmente es patético ver cómo los políticos se tapan unos a otros. Es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no?
Bueno, en aquella época, cuando se estaba gestando la crisis, aquí en esta casa recordamos muy a menudo un famoso debate electoral entre los candidatos económicos de los dos grandes partidos, Pedro Solbes y Manuel Pizarro, que todos los periódicos al día siguiente dieron como ganador a Solbes, que decía que no pasaba nada, y que venía todo de cara, y había un señor que se llamaba Manuel Pizarro que dijo, ojo, viene esto, esto se va a caer, vamos a tener una crisis gravísima, y se le tachó de loco.
Totalmente.
Meses después, todo el mundo le daba la razón.
Así es.
Porque precisamente, Martín, yo creo que algo a lo que ayudará mucho tu película, el libro, es decir, los que nos dedicamos a divulgar todo esto, es a contrarrestar justamente esos mensajes voy a decir, embusteros, falaces, que provienen de la clase política, que totalmente. Todavía están diciendo que las pensiones están garantizadas, que no nos tenemos que preocupar, que el que lo hace y los que nos atrevemos a plantear como complemento una provisión privada en un fondo que capitalice, sí, madre mía, es como invitar a la gente a que se juegue en el casino los ahorros de toda la vida. Y eso sigue pasando.
No, es terrible la hipocresía de nuestros políticos. Los políticos saben perfectamente lo que hay que hacer para reformar las pensiones públicas. Lo que pasa es que no lo quieren hacer porque temen perder coste electoral. Ni más ni menos, ¿no? Y así vamos reando, pero vamos, esto va a estallar una generación sí o sí, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Ya siempre digo lo mismo.
Sí, no, pero, o sea, las pensiones es quizás el ejemplo más claro de que hace falta educación financiera para saber lo. A ver, también para saber si, oye, a lo mejor puede haber gente que piense, oye, pues yo me he hecho aquí un cálculo actuarial, pues yo no soy sobre demográfico, sobre las previsiones que hay en España y creo que estáis siendo demasiado pesimistas, pero por lo menos que lo hagan. Pero la gran mayoría de la gente, en algo tan importante, no sabe cuáles son las bases del sistema de reparto, no sabe cuánto dinero destinan ellos, cuánto dinero destina su empresa a las pensiones, no sabe cuál es la tasa de sustitución ahora mismo en España. Es decir, las cosas más básicas de algo que va a ocupar, si te jubilas con 65, probablemente 25 años, que puede ser la esperanza de vida de alguien que ahora mismo se está jubilando, y la gente no sabe cuánto dinero va a ganar en los últimos 25 años de su vida, que además son los más importantes en el sentido de que encima no tienes capacidad de reacción. Entonces, o sea, es un ejemplo muy claro de lo dramática que es en muchos casos la situación en España desde el punto de vista de eso, de educación financiera y de conocimientos en estos aspectos, porque claro, que alguien, algo tan importante como son sus ingresos, sobre todo para alguien que no tenga ahorros privados, durante los últimos 25 años de su vida y que no sepa en base a qué se van a calcular esos ingresos y qué es lo que va a tener derecho, es realmente llamativo. Mucho más incluso que a lo mejor estos productos de los que hemos estado hablando, que a lo mejor podemos pensar, bueno, pero esto solo ocupaba a unos pocos. Ya, las pensiones públicas ocupan al conjunto del país.
Así es.
De eso también podríamos hacer una película sobre las pensiones públicas.
Sí. No, si uno se pone a pensar, esto va a traer cola, ya veré ya.
Bueno, si esta se titularía El Círculo, ¿cómo se titularía la de las pensiones?
La cuadratura del círculo.
La pirámide, por
así. La cuadratura.
La pirámide.
Tremendo. Bueno, quedan nada, unos minutos para que terminemos el programa de hoy y nos vamos a ir de lleno a las recomendaciones de Value School.
Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, Luis Alberto Iglesias, programón el de hoy, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo porque anticipa lo que está por llegar, ¿no? Y suena muy bien, la verdad es que muy atractivo. Y de nuevo, como siempre, en el propósito de divulgar de una manera agradable, con cultura, lecturas, películas, música, el objetivo de esto que es la educación financiera de todos.
Vamos a recordar, Martín, ¿para cuándo crees que estará el libro y para cuándo crees que estará la película?
Bueno, el libro lo tengo que entregar este mes, que no sé si va a llegar, pero vamos, saldrá para verano. Y la película esperamos estar ya en salas en el otoño el año que viene.
O sea, ¿te veremos firmando en la Feria del Libro en Madrid este verano?
Esperemos llegar.
Esperemos llegar. Muy bien, sí, señor, claro que sí. Bueno, pues voy a hacer tres recomendaciones. Realmente son cuatro, porque ya que hemos hablado de películas, pues vamos a hacer un poquito de repaso de estas películas sobre la crisis financiera, los tejemanejes de las finanzas, y que son buenas películas. La primera de ellas, y ha salido aquí en numerosas ocasiones, es La Gran Apuesta, The Big Short, que está en Netflix, es un peliculón y es la más reciente de ellas. Pero bueno, ya que Martín ha traído la película del Círculo, vamos a empezar con una que quizás sea menos conocida, que se llama Enron, los tipos que estafaron a América. Es una película del director Alex Gibney. La película tiene ese título en español, en inglés se llama Enron, The Smartest Guys in the Room, los tipos más listos de la sala, ¿no? Es una historia rocambolesca donde entran la codicia, los egos, las tetas contables, que se llevaron por delante una empresa con activos en balance por valor de 63 billones de estos, de miles de millones de dólares estadounidenses. Y atención a Arthur Andersen, que en la época en que yo estudiaba, ser un Arturito o estar en Andersen de prácticas era como la pera, la quinta mayor empresa de auditoría del mundo. La barrio del mapa. O sea, que no fue moco de pavo el caso de Enron. Después vamos a recomendar Inside Job, que es la película de Charles Ferguson del año Es un documental del año 2010 que narra cómo se gestó la crisis financiera del 2008 y sus consecuencias. Todo ello con testimonios de profesionales del sector financiero, voces acreditadas. En definitiva, es una lección de historia, de nuevo, intentar enseñar a través de un formato divertido o entretenido al menos, pues historia económica reciente, economía, finanzas y psicología, digamos, en una obra, una película concebida con mucho rigor. Sin duda, quizá la película que mejor narra el acontecimiento financiero más traumático de las últimas décadas, que creo, Martín, tú estabas en Mordor, como dices, en la industria cuando esto pasó, 2008-2010.
Sí, sí. Y tanto, o sea, que estaba
y tanto
allí,
que
sí,
estabas,
sí.
¿No?
Totalmente, sí.
¿Lo
sí
contarás en tu libro?
Hombre, sí, alguna anécdota saldrá.
Claro, es que a mí me interesa esta intrahistoria de estas cosas, ¿no? Las entretelas de esto que pasaba. Bueno, y la última recomendación es Money for Nothing, Inside the Federal Reserve, que es algo así como Dinero a cambio de nada en el interior de la Reserva Federal, de Jim Bruce. Es una película, otro documental que repasa la historia de la Reserva Federal y su estructura tan peculiar, su forma de su funcionamiento y sobre todo el papel que juega en la actualidad y especialmente su implicación en la crisis del 2008, que no tenemos una institución nosotros como la Reserva Federal en España y tampoco en Europa, ¿no?
Fantásticas estas recomendaciones, Luigi. Recordamos a todos nuestros oyentes que las tienen en sí. Twitter prácticamente en este momento, las estamos ya colgando. Sí que quería yo que recordara Martín Huete cómo podemos tener más información del proyecto en Espiral, porque tienes, has dicho en tu web, Martín Huete, y tienes una propia del proyecto,
sí,
en Espiral.
Sí, no, entre martinhuete.com hay un apartado del proyecto en Espiral, donde ahí está toda la información, donde la gente puede registrarse y recibir información de todos estos proyectos, o si quieren animarse a invertir en la peli, pues encantado.
Lo pueden hacer desde
allí, se pide información y ya les enviamos el cuaderno de venta, el soft commit, en fin, todo lo necesario.
Oye, ¿no? Martín, también tuvimos en Value School la presentación de la película.
Sí.
Hay un vídeo, ¿dónde pueden localizar ese
vídeo? El vídeo está en YouTube.
No hemos hablado.
Está en YouTube, en dentro de Value School. Efectivamente, en YouTube está la presentación que estuvimos allí en Value School comentando todo esto. Allí, efectivamente, ahí también en YouTube lo pueden ver.
¿Dónde está alojado? ¿Tenéis un canal propio del proyecto Espiral?
Sí, está dentro de Martín Huete. Yo también, ahí sí, está también el vídeo.
Bueno, y en la web de Value School, como siempre, también lo podemos, creo que lo podemos encontrar.
Sí, seguramente. A través de
en cualquiera de los casos van a tener ustedes el enlace en el Twitter de este programa. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Como siempre te decimos, que ya va para la segunda, te amenazamos con volver a invitarte.
Pues encantadísimo.
No sé si con motivo del libro o con el de la película o con el de los dos, pero vamos, seguramente contaremos contigo otro día. Luis Alberto Iglesias.
Bueno, pues un placer como siempre, Luisfer.
Bueno, el placer sabes que es mío. Hoy lamentamos, yo sé que Manuel Llamas está mordiéndose las uñas diciendo, me hubiera encantado estar con Martín, con Domingo, con Luigi, con Luisfer en el programa de hoy, pero lamentablemente no hemos podido contar con él. Ya
vamos,
les digo,
a poner falta.
¿Le ponemos falta o le invitamos al siguiente? Ambos, ¿no?
Ambos, pero le ponemos falta.
Estamos invitados a este, que es también su programa. Domingo Soriano, igual que el tuyo, muchas gracias por tu pizarra, por tus conocimientos y también por compartir esas preguntas y esa ilusión, ¿no?, por este proyecto tan bonito que nos ha presentado hoy Martín Huete, que yo espero que les haya gustado a todos ustedes. Ya ven que los fines de semana en Es Radio continuamos hablando de lo que nos gusta, de 2 a 3 de la tarde el sábado, de Economía para Todos con Carmen Tomás, y el domingo, como siempre, Tu Dinero Nunca Duerme, para hablar de inversiones, de cómo poner a trabajar nuestro dinero e incluso de cómo hacerlo y cómo aprender a hacerlo de una manera tan divertida como la que nos ofrece en este proyecto en Espiral nuestro invitado de hoy, Martín Huete. A mí solo me resta recomendarles que sigan con nosotros, que continúen en esta sintonía, que visiten Value School, que participen de todos sus programas, que son muy, muy interesantes, y desde luego que abundan todavía más en los asuntos que aquí les planteamos. Y, por supuesto, el mejor consejo que puedo darles es que sigan siendo muy felices. Hasta la semana que viene, amigos.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Es Radio. 10 años de independencia. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.